En alto rendimiento, esta tarde estamos con Pedro Gómez, entrenador nacional de fútbol con licencia UEFA Pro. Es doctor en ciencias de la actividad física y el deporte por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente es entrenador asistente en el Real Betis Balompié. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, todo bien.
Muy bien. A ver, Pedro, ¿qué evolución crees que ha vivido el fútbol y cuáles son los factores de rendimiento en la actualidad?
¿Qué factores? Creo que actualmente el fútbol tiende a un fútbol un poquito más físico, ¿no? Donde prima más la velocidad y la fuerza, ¿no? Se ve un fútbol bastante más físico, más fuerte. Anteriormente podía ver, pues bueno, el fútbol podía ver pues más calidad, jugadores más lento, partidos más lentitos, más parados, pero donde había bastante más calidad, ¿no? Donde el jugador tenía más tiempo para decidir, donde había más recursos técnicos, ¿no? Esto ha evolucionado hasta tal punto de que hoy en día pues encontramos un fútbol pues donde se juega mucho menos, donde hay mayor fricción entre rivales y jugadores y bueno, y se ha convertido en un fútbol un poquito más físico.
Entonces, este aspecto físico, según tu opinión, estaría incluso por delante, por encima del factor más táctico.
Creo que se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Creo que cada uno tendrá sus teorías. Me da la sensación un poco que, bueno, no sé por qué causas principales habrá tenido esta tendencia al fútbol. Una de las cuales creo que ha sido la incorporación de los preparadores físicos en el mundo del fútbol, del cual me incluyo en su tiempo, donde bueno, han ido preparando al futbolista con unas cualidades físicas y mayor potencia. Y eso es lo que ahora actualmente va primando ante la táctica. Porque sinceramente veo muchos equipos que tácticamente, digámoslo de alguna manera, cojean, ¿no? Se ha primado lo físico ante la táctica. Y bueno, en España, sinceramente, tácticamente, los equipos están muchísimo mejor que fuera si trabajan en el extranjero, pero aún así hay muchos equipos que tácticamente cojean y seguramente haya sido por primar en los entrenamientos antes lo físico que lo táctico.
Vale. Ante esta premisa de la importancia vital del aspecto condicional, ¿cuáles son las manifestaciones, las capacidades que tenemos que desarrollar entonces en el futbolista para que éste esté preparado óptimamente para el rendimiento en este deporte fútbol?
Bueno, yo ante todo recuperaría darle un poquito más de importancia a la táctica. Creo que bueno, el jugador actualmente juega simplemente con el balón, juega corriendo, solo corre, no llega a pensar, ¿no? Nosotros tenemos que conseguir que el jugador primero conozca el juego. Tiene que conocerlo y para conocerlo tiene que haber algún entrenador o tiene que haber un entrenador que también lo conozca y se lo pueda transmitir o se lo sepa transmitir, porque muchas veces la gente conoce pero luego no sabe transmitir, ¿no? Entonces, bueno, la importancia que tiene un entrenador es que dar a conocer o transmitir sus conocimientos al jugador y que el jugador consiga conocer el juego. Ese conocimiento del juego facilitará al jugador pues a grandes rasgos a la hora de jugar el partido, ¿no? Tendrá mayor facilidad, una toma de decisiones más rápida, etc., etc. Entonces yo primo sobre todo recuperar el trabajo táctico, un trabajo táctico que vaya encaminado a que el jugador entienda el juego.
¿Cómo se consigue esto, Pedro? Y sobre todo, ¿cómo se configura el juego en particular de cada uno de los equipos? ¿Cómo se construye, para que nos entendamos todos, el modelo y el estilo de juego particular de cada uno de los equipos?
Bueno, yo creo que cada entrenador tiene que tener su modelo de juego, ¿no? Un poco un modelo de juego se construye en principio en una base con una filosofía, ¿no? Cada entrenador tiene su filosofía. Hay gente que tiene una filosofía, por ejemplo, de buscar espectáculo con el balón, jugar dando espectáculo, con balón, con toque y tal, ¿no? Primero hay que encontrar la filosofía que tiene cada uno y a partir de ahí construir su modelo, ¿no? A partir de que construyes el modelo, el cómo lo haces, siempre basándote en la filosofía y bueno, luego pues vas introduciendo a través de observación. Tú tienes que observar mucho el juego, ¿no? Tienes que observar otros equipos, porque realmente el fútbol está todo inventado para mí, o casi todo está inventado, ¿no? Tenemos que aprender de los mejores. Entonces, ¿cómo aprender de los mejores? Pues basándote, observando y aprendiendo de los mejores. Entonces, bueno, ahí empiezas a sustraer ideas y vas construyendo tu modelo. Bueno, pues a mí me gusta cómo defiende este equipo, el Atlético de Madrid. A mí me gusta cómo contraataca los equipos de Mourinho. Bueno, vas cogiendo ideas y vas construyendo tu modelo de juego, tu forma de jugar, cómo consideras tú que tu equipo debe de jugar al fútbol, ¿no? Entonces, para mí, el cómo construyes un modelo es basándote en los mejores, basándote en los mejores equipos, en los mejores entrenadores y sustrayendo lo más positivo de cada uno de ellos, ¿no? Y le vas dando, pues bueno, un estilo que es un poco al que te caracteriza como entrenador, ¿no? A uno le caracterizará a ser un poquito más defensivo o un poquito, otro se caracterizará por buscar espectáculo con el balón, con tener más posesión de balón, con buscar más la iniciativa, etc., etc.
¿Cuáles son los elementos que van a configurar todo un modelo de juego?
Los elementos que van a configurar. Al final, el elemento más importante que va a configurar un modelo de juego van a ser los jugadores. Los jugadores es lo más importante que hay, ¿no? Porque al final el juego se juega con ellos. No nos olvidemos que esto es un juego, el fútbol es un juego y que, bueno, de una manera u otra se ha desvirtuado, lo hemos desvirtuado convirtiéndolo en un negocio, ¿no? Pero bueno. Si nos centramos en la esencia son los jugadores, y los jugadores son los que fomentan o hacen que el juego pueda existir, ¿no? Entonces, los elementos más importantes es el jugador. A partir de ahí, un entrenador puede tener su modelo o puede ser su estilo, pero siempre tiene que ser flexible, tiene que tener la capacidad de ser adaptado a los jugadores que tienes. ¿Vale? Porque muchas veces tienes una idea, una filosofía, un estilo, un sistema, pero se tienen que adaptar siempre a las fichas, y esas fichas son los jugadores. Por lo tanto, el elemento más importante de un modelo o un estilo de juego son los jugadores, sin duda.
Muy bien. Pedro, una vez el entrenador se ha adaptado a sus jugadores, ha diseñado su modelo, su estilo y por tanto ha organizado, ha planificado lo que son sus fundamentos o sus principios tácticos, a partir de este momento, ¿cómo los ordenamos en los entrenamientos, en las sesiones de trabajo? ¿Cómo vamos construyendo este puzzle?
¿Cómo vas construyendo ese puzzle, no? Bueno, yo creo que destacar una parte fundamental de todo el juego sería complicado. Todo en sí forma uno y que es fútbol. Y bueno, luego lo vamos desmenuzando y vamos diciendo, pues la parte defensiva, la parte ofensiva, el contraataque. Bueno. Si a mí personalmente me preguntas por dónde empezaría a trabajar, pues empezaría a construir la casa por abajo, ¿no? Por los cimientos. Entonces intentaría que mi equipo sea sólido, que mi equipo sea sólido, o sea, que defensivamente sea un equipo con criterio y que sepa defender. A partir de ahí, construiría de lo más fácil a lo más difícil, porque para mí defender es más fácil que atacar, ¿vale? Entonces, bueno, empezaría con un buen cimiento, que sería el trabajo defensivo, que el equipo sepa defender. Y a partir de ahí empezaría a trabajar contraataque, ataque, conceptos, donde hay conceptos mucho más difíciles y depende de otros factores como es la técnica, ¿no? Porque, bueno, defender no tienes el balón, tienes que estar bien posicionado, tienes que tener unos conceptos defensivos, intentar recuperar el balón, pero una vez que recuperas el balón, lo difícil es cuando tienes el balón en posesión no perderlo e intentar superar adversidades que te pone el rival. Ahí es llegar a lo difícil del fútbol, que es la fase ofensiva, ¿no? Entonces, bueno, empezaría de los aspectos defensivos hacia lo ofensivo y bueno, esa sería mi progresión, ¿vale? Explicada por eso mismo, de menos difícil a más difícil y más complejo y que me conllevaría más tiempo, ¿vale? Pero bueno, nunca lo separaría, porque yo trabajaría un aspecto defensivo, me centraría en lo defensivo, pero a la vez habría una parte de la sesión que también trabajaría ofensivo. No me gusta separarlo tan radical, pero bueno, como en general estamos acostumbrados a hacer esta separación, pues bueno, os lo explico así, pero bueno, que sepáis que en el fondo hay que trabajar ambas cosas, porque hay una cosa que hay que tener en cuenta. Nosotros cuando defendemos hay jugadores que tienen que tener carácter defensivo, pero hay otros que tienen que estar pensando en atacar, aunque estemos defendiendo, ¿vale? Entonces no es solamente vamos a defender. Si yo defiendo con dos líneas de cuatro, yo sé que un delantero mío tiene que buscar ya espacio, tiene que buscar estar bien posicionado para si robamos el balón poder hacer un contraataque efectivo, ¿no? Y al revés pasa cuando atacamos. Nosotros, si todo el equipo está atacando, nuestro central tiene que estar ya pensando en defender por si perdemos la bola, saber dónde tiene que estar bien ubicado para poder hacer una presión inmediata. Entonces, bueno. Tenemos que tener claro que muchas veces separar ataque, defensa, contraataque, hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Hay que tener cuidado.
Entiendo con esto que toda tarea al menos tiene que estar compuesta por dos fases o momentos de juego, como puede ser defensiva más transición defensa-ataque, o contrario, que sería ofensiva más transición ataque-defensa.
Sí, y metería el contraataque, ¿vale? Otra fase más, ¿no? Que queda ahí entre medias. Que yo siempre digo que al final el contraataque es una transición de defensa-ataque. Incluyo el contraataque dentro de esa transición defensa-ataque, ¿vale?
Claro.
Y bueno, una vez que no consigues esa transición defensa-ataque, hacerlo con la mayor rapidez posible y consiguiendo el objetivo que es hacer el gol. Bueno, pues ya pasas a un ataque y ese ataque puede ser combinado o canalizado, o bueno, depende ya el entrenador qué es lo que más le guste, ¿no?
Pedro, hemos partido del modelo estilo de juego. Partemos de los jugadores, lo hemos definido, lo hemos desglosado. ¿Cómo trabajamos uno de esos principios? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo pasamos al entreno, a la tarea?
Pues mira, yo creo que para pasar un principio o un concepto, primero tienes que tenerlo bien claro, tienes que haberlo observado, ¿no? Tienes que haberlo observado perfectamente, haber sacado un patrón. ¿Cómo observas esto? Observas pues a base de ver partidos, vídeos y en este caso pues ese concepto en concreto, ¿no? Una vez que sacas el perfil, el patrón de cómo se produce, tanto a nivel de éxito como fracaso de ese concepto, pues lo intenta llevar al campo, ¿no? Intentándolo asemejar lo máximo posible a la realidad de partido. A partir de ahí, pues bueno, tienes lógicamente que diseñar unos ejercicios donde existan una evolución de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más analítico a lo más global. Entonces, bueno. Partiendo de la observación y de sustrayendo lo mejor de cada concepto de juego, bueno, pues vas diseñando ejercicios siempre pues como te he dicho, del analítico a lo global y de lo simple a lo complejo, ¿vale? Eso sería un poco, como diría yo, que puedes trasladar un concepto a nivel futbolístico al entrenamiento. ¿Vale? Luego, lógicamente, tendrías que basarte un poco si quieres, como actualmente se habla de entrenamiento globalizado, la periodización táctica, si quieres meter otros componentes en el ejercicio, como es el condicional, como es anímico, como es técnico, etc., etc. ¿Vale? Hay que focalizar primero bien el objetivo del ejercicio y a partir de ahí, bueno, hacer el diseño. El diseño. Que al final, si tú tienes muy claro cómo se produce ese concepto en el juego real, diseñar tareas no es lo más difícil. Intentas diseñar tareas donde se reproduzca constantemente ese concepto, ¿vale? Para que en el fondo acabe siendo repetitivo y el jugador coja la dinámica y lo aprenda a base de repetición. ¿Cómo lo puedes hacer? Si lo haces de manera analítica, que empieza por lo más sencillo, pues algo muy analítico, sin rival, con repetición, y bueno, te serviría para calentar. ¿Cómo lo vas complicando? Pues metiendo rivales, metiendo un espacio, unas normas, un balón. Y bueno, buscando unas reglas en el que fomente mayoritariamente que se hagan paredes, por ejemplo, si estás trabajando pared, y bueno, conseguir gol con pared, pasar ciertas limitaciones del campo con pared, etc., etc. Entonces, eso es un poco como yo lo pasaría al campo.
Como estábamos hablando de aspectos tácticos, para concretar esto un poco más en lo práctico, ¿podrías partir de un principio táctico, un concepto táctico concreto y proponer un tipo de tarea para desarrollar este principio?
Si entiendo bien, me dices que parta de un principio táctico que considero fundamental, ¿no? Y que te ponga un ejemplo de una tarea. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, para mí a nivel táctico una de las cosas más importantes es el posicionamiento, ¿no? Un equipo que está mal posicionado, un equipo donde un jugador juega libre como él quiere y va descolocando el resto de piezas, puede generar muchos problemas, ¿no?, en el equipo. Entonces, uno de los principios para mí, depende, ¿no?, porque hay gente que principios tácticos le llama a otro, ¿no? Yo, según veo el fútbol, una de las bases fundamentales de la táctica es el posicionamiento, ¿vale? Luego pasaríamos a superioridad numérica, evoluciones, desdoblamientos o creación, ocupación de espacios, equilibrio ofensivo. Pero bueno, el más fundamental, posicionamiento, que va a depender la posición de mis jugadores en función de cómo esté colocado el rival y dónde esté el balón, ¿vale? Entonces el jugador tiene que saber, bueno, si el balón lo inicia mi portero y el rival me está presionando, pues yo tengo que estar colocado aquí. Que el balón inicia mi portero y el rival me está esperando en repliegue intermedio, pues bueno, mi posición es esta, es un poquito más adelantado, más retrasado. Bueno, depende siempre de dónde va el balón, si está en su mismo lateral, si está en el lateral opuesto, si va por el medio y dónde esté situado el rival. Por lo tanto, eso es un principio que tiene que tenerlo muy claro tanto el jugador como el entrenador. A partir de eso, bueno, pasamos a cómo podemos entrenar eso. Bueno, pues depende si entrenas el posicionamiento ofensivo, el posicionamiento defensivo, o si, bueno, yo qué sé, o si también si trabajas el posicionamiento ofensivo en zona de inicio o en zona de creación o en zona de finalización, ¿no? Depende muchas cosas, ¿no? Como te he dicho antes. Pero bueno, pongamos un ejemplo. Si quiero trabajar el posicionamiento ofensivo o el posicionamiento defensivo, uno de los ejercicios que me gustaba mucho, ya vamos a un ejemplo de los miles que podría poner, son las acciones combinadas con un 11 contra 0. Yo coloco a mi equipo en posición de partido, 11 contra 0, y coloco el balón o inicio el balón donde me interesa. A partir de ahí inicio el balón y veo cómo van evolucionando mis jugadores y cómo se van posicionando en función de dónde se va desplazando el balón. Y bueno, les doy unas pautas de que acaben de cierta manera o de que la evolución del balón vaya por ciertos lugares hasta finalizar de la manera que me interese. Y ahí veo la evolución, el posicionamiento de todos mis jugadores durante toda la jugada. Y bueno, puedes ir corrigiendo y puedes ir haciendo otras evoluciones. Una variante de esto simplemente sería poner el mismo 11 contra 0, pero al revés, es decir, dos equipos de 11 y que hagan la misma jugada, uno por un lado y otro por otro, de tal manera que al hacer la misma jugada parece que es un espejo y nunca el balón va a coincidir. Y entonces Lo que sí que va a haber son rivales que eso va a generar que, bueno, que estés atento al balón, a los movimientos, a la posición y, lógicamente, a no chocarte con algún compañero que lo está haciendo de manera inversa. ¿Vale? Espero que eso sea suficiente, si no queréis más detalles.
Muy bien, Pedro. Ya para terminar, empezamos un poco la entrevista con una parte más condicional. Hemos pasado a la táctica. Vamos a tratar de cerrarla incluyendo los dos aspectos. Una vez tenemos estas tareas para desarrollar, para trabajar, para entrenar aquellos principios, fundamentos tácticos que van a construir nuestro puzzle, nuestro modelo y estilo de juego, ¿cómo podemos controlar y valorar la carga que está suponiendo esta tarea, este entrenamiento?
Bueno, la verdad que actualmente la manera de controlar la carga va a depender un poco también de las posibilidades económicas o tecnológicas que posees, ¿no? En el alto rendimiento, como donde me dedico yo, pues bueno, tenemos muchos medios, como puedes ver a través del GPS, del pulsómetro, etc., etc., ¿no? Entonces, bueno, eso te favorece y te ayuda al trabajo a la hora de cuantificar las cargas. Cuando no tienes todos estos medios y cuantificar la carga con esta tecnología no te es viable, pues bueno, existen otros métodos para cuantificar la carga, ¿no? Existen fórmulas donde, bueno, tú das valores al ejercicio y con un simple pulsómetro. Y si no tienes pulsómetros, pues bueno, tomas pulsaciones si quieres al final del ejercicio. Bueno, ves qué manera puedes hacerlo con una serie de valoración que le das tú mismo de carga externa, como tanto psicológica como física. Pues yo qué sé, la valoración es, puedes valorar un ejercicio del 1 al 5, del 1 al 10. Hay gente que valora del 0 al 100 y le pones una carga que tú crees que corresponde con la intensidad del ejercicio. Eso junto con unas fórmulas que existen y que son muy conocidas, bueno, pues puedes calcular un poco, hacer un poco una estimación de la carga de cada ejercicio. Lógicamente, esto es una parcela un poquito más del preparador físico. Yo la conozco porque, lógicamente, también he ejercido como tal, aunque actualmente mi dedicación es ser entrenador. Pero bueno, esa es una de las vías, ¿no? Si no tienes la tecnología necesaria, como pueden ser GPS y pulsómetros.
En los casos que sí que se puede contar con esta tecnología punta de GPS, ¿qué datos se recogen y sobre todo qué uso se le da a estos datos? ¿Qué informaciones nos puede aportar toda esta tecnología de GPS triaxiales?
Bueno, en general, lógicamente, esto debería de preguntar a alguien un poquito más especializado, ¿no? Porque seguramente la respuesta que te vaya a dar sea más completa y más válida que la que te puedo contar yo, que apenas actualmente trabajo con ello, porque, bueno, mi función, como te he comentado, bueno, yo te podría hablar de mil software de análisis de vídeo, de cortes, de edición de vídeo, de análisis del rival, etc., etc., ¿no? De estadísticas, etc. Pero bueno, así un poco por lo que tengo entendido y por lo que he experimentado, el GPS, bueno, valora un poco la velocidad y la aceleración, los cambios de ritmo. Entonces, un poco con esos datos, pues puedes la distancia que corres durante un entrenamiento, a qué intensidades, cuántos tipos de sprint generas. Entonces, bueno, eso junto con luego el preparador físico tendrá sus fórmulas, tendrá sus bases de datos en función del tiempo que lleve trabajando con GPS. Pues bueno, hay gente que lo correlaciona con datos reales de partido y, bueno, calcula que en función de la sesión, si es una sesión fuerte o es una sesión prepartido donde la intensidad y el esfuerzo tiene que ser muy moderado porque al día siguiente se juega, pues bueno, vas calculando un poquito la carga de trabajo en cuanto a velocidad de trabajo, de sprints, número de sprints, aceleraciones, etc., etc., ¿vale?
Muy bien. Pues Pedro, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y habernos transmitido, contado todas tus experiencias y todos tus conocimientos sobre la preparación en los equipos de fútbol.
Bueno, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de compartir con todos estos conocimientos y bueno, un saludo y espero que en otra ocasión tengamos la suerte de coincidir.
Claro que sí. Un abrazo.
Bueno, un abrazo, hasta luego, buenas tardes.